SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
You know you better.
Eduardo Barba, buenos días.
Buenos días, Ángels.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Recordar a los oyentes que hoy vamos a utilizar algunas de las notas de voz que tenemos guardadas de todos aquellos que nos llaman al 638-313-466 y nos dejan una nota de voz con la consulta que le quieren hacer a Eduardo Barba sobre las plantas, sobre los jardines, las macetas, 638-313-466. Así que hoy, en lugar de coger llamadas en directo, vamos a aprovechar para dar salida para que Eduardo responda algunas de las preguntas de las consultas que han mandado nuestros oyentes. Y además de esto, Eduardo, vienes con el objetivo de descubrirnos una planta muy extraña, comparable al ginkgo, al cual le dedicamos no hace mucho un programa. ¿A qué rareza te refieres?
Bueno, pues hoy quería traer a nuestra sección una planta realmente excepcional, seguramente que conocida por algunas de las personas que nos estáis escuchando, porque esta planta, bueno, pues se podría decir que todo en ella es misterioso realmente y parece sacado de un cuento de otro planeta. Uh-huh. La especie en cuestión se llama Pino de Wollemi, con W, Wollemi, con ¿sí? W y con dos L's, y se la conoce por el nombre científico de Wollemia nobilis. Para hacernos una idea de por qué es tan rara, habría que apuntar de inicio un dato imprescindible. Hasta 1994, de esta especie solo se tenía constancia por registros fósiles. Es decir, su anatomía era similar a la de ciertos fósiles que se habían encontrado, pero no había un paralelo vivo, físico, que pudiéramos decir, ah, mira, es esta la planta. No.
O sea, solo fósiles 1994, esto es antes de ayer.
Antes de ayer. Pero vamos a regresar, si te parece, Ángels, al momento en el que se descubre esta planta. Uh-huh. Y nada mejor que leer cómo fue el mismo día del hallazgo. Para situarnos en el contexto, vamos a describir el escenario donde ocurre la acción y a la persona protagonista.
Venga.
El lugar, un parque natural enclavado en las llamadas Montañas Azules, que se encuentran al oeste de la ciudad de Sydney, en Australia. Es un complejo entramado de montañas partidas, divididas por caídas de cientos de metros, farallones incluso de roca vertical totalmente, y muchas de estas montañas están conformadas por unos peñascos que son realmente se hunden en las profundidades, ¿no? Son cientos de metros, paredes que van hacia abajo, ¿no? Podríamos decir. Bien, pues ahora vamos a rellenar todas estas montañas con una vegetación totalmente exuberante, muy densa, de un verde intenso, formada por eucaliptos, por helechos. Y entre toda esta orografía y la densa vegetación, pues son tan complicadas de recorrer estas montañas azules que los primeros exploradores tuvieron serios problemas para encontrar rutas.
O sea, no se puede caminar por ellas.
No se puede caminar, es inexpugnable, yo las conozco y es increíblemente denso. Y los primeros colonizadores de esta zona tuvieron un auténtico laberinto ante sus pies, ¿no? Tanto que, bueno, esto lo describe muy bien el escritor Bill Bryson, que a mí me encanta, que en su libro En las Antípodas hace un relato único y muy divertido de Australia y de estas montañas azules y de lo inextricable de su conformación, ¿no? Ya tenemos al escenario,
sí,
y ahora vamos a situar...
Las montañas prácticamente inaccesibles.
Inaccesibles, increíblemente sí. Bellas. Ahora vamos a por el personaje principal, David Noble, un joven guardabosques australiano, muy deportista, muy montañero, al que le gusta juntarse con sus amigos en sus ratos libres para recorrer senderos también de estas montañas azules.
O sea, tenemos el lugar, montañas inaccesibles, las montañas azules, tenemos al personaje David Noble. ¿Y qué pasó el día del descubrimiento?
Bueno, pues el día del descubrimiento, pues lo mejor sería escuchar, o mejor dicho, leer las mismas palabras de David Noble, el guardabosques, ¿no? Fue en 1994 cuando vi por primera vez los pinos. Estaba explorando un cañón a lo largo de un arroyo con dos amigos míos, Tony Zimmerman y Michael Castelline, donde habíamos bajado haciendo rappel, es decir, con cuerdas,
descolgándose
como si fueran chorizos. Recuerdo sentirme intrigado por saber qué especie de árbol de aspecto extraño era el que estaba delante de nosotros. Con esta duda encima, ¿qué es lo que haría a continuación David Noble? Pues una cosa maravillosa, porque quizás otra persona no hubiera reparado en esos árboles.
Yo, por ejemplo.
Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. O si los hubiera visto, hubiera dicho, mira qué árbol es más raro, y hubiera pasado de largo. Pero mira lo que hizo David Noble, se llevó una hoja. Y eso lo cuenta de nuevo con sus propias palabras. Recogí una hoja pequeña de uno de los árboles y se la llevé al naturalista Wynne Jones, quien trabajaba para el Servicio de Parques Nacionales en ese mismo momento. Siendo un hombre muy ocupado, la dejó a un lado y dijo que ya se pondría en contacto conmigo. Unos días después me preguntó si la hoja era de un arbusto, pero cuando le dije que era de un árbol grande, su interés creció e insistió para que le llevara a verlo. Fue un mes después cuando se confirmó realmente que esa hoja que había llevado David Nobel pertenecía a una especie única y nueva para la ciencia botánica, a la que se bautizó como Bolemia nobilis. Bolemia por el Parque Nacional,
sí,
Bolemi, que es donde está insertado dentro,
¿sí?,
de estas montañas azules, y lo de nobilis pues por el apellido de Nobel del guardabosques.
Del guardabosques que la encontró.
Un homenaje.
Qué bueno. Imagino que el lugar en el que crece este pino Bolemi debe ser un sitio muy especial. Se puede visitar porque a él le costó llegar hasta allí.
Bueno, pues esa es parte también de esa magia y de ese misterio, ¿no? Porque el sitio concreto en el que crece este pino de Bolemi es parte de lo inextricable, ¿no? Porque se mantiene totalmente en secreto. En una entrevista que le hice a David Nobel para el periódico, le pregunté si solía regresar para ver a estas plantas, que son un poco suyas, ¿no? Y me contestó textualmente que no se permite regresar a nadie, ya que el lugar se mantiene en cuarentena para proteger a las plantas de enfermedades.
Es decir, el lugar es un secreto.
Un secreto. Lo conocerán, evidentemente,
claro,
los científicos.
Sí, los que estudian las plantas.
Y gente muy respetuosa para no pues hacer público ese sitio, pero se protege mucho. Porque en Australia hay un problema muy grande con un hongo que se llama Phytophthora cinnamomum. Es un hongo que afecta a muchísimas plantas y las mata fulminantemente. Entonces, si hubiera visitas, ese riesgo de propagación de ese hongo podría llegar a ese valle donde crece este pino de Bolemi. Él mismo, David Nobel, me confesó hace 4 años, que fue cuando le entrevisté, que no había vuelto a verlos desde 1995, es decir, solamente un año después de su descubrimiento. Así que para él es un recuerdo bello, pero nada más.
No ha vuelto a verlos nunca más.
No. Hay que decir que en este inaccesible cañón, en el que se encontró el pino de Bolemi y donde crece en estado natural, solamente hay unos 89 ejemplares vivos, adultos. Hay un renuevo, hay una serie de población pues más juvenil, pero solamente hay 89 ejemplares adultos vivos, ¿no? David Nobel también me describió de una manera realmente bella cómo es este sitio, ¿no? Ya que no podemos acceder, ¿no? Dice él textualmente: crecen en lo profundo de un cañón, en un entorno salvaje. No hay casas, carreteras o senderos cerca para caminar. Es un lugar intacto y virgen, cuya ubicación se mantiene en secreto. Aunque las montañas azules no son altas, ciertamente son muy complejas. La vegetación también puede ser muy espesa y ralentizar el avance de los caminantes. Como se ve, pues realmente transmite esa magia, ¿no?, del lugar.
Pero y entonces, ¿la planta cómo es? ¿Es un árbol grande?
Pues el pino de Bolemi, a pesar de que se le considere un pino, no es ni siquiera de la misma familia de los pinos, es una conífera, es decir, tiene conos, tiene,
sí,
piñas,
sí,
pues como, eso sí, como los pinos,
sí,
u otras coníferas, y puede alcanzar hasta unos 40 metros de altura, es decir, es un buen árbol, es un árbol de una envergadura considerable. Tiene un crecimiento muy vertical, si puedes ver ahí en alguna foto,
sí,
si estáis en casa, en la oficina también, si ponéis pino de Bolemi con W, vais a ver que es un árbol muy vertical y columnar, con muy poca ramificación secundaria, ¿no? Lo que le proporciona un aspecto un poco, podríamos decir, de cohete vegetal, ¿no?
Sí,
sus hojas, eso es, exactamente, es muy, muy, muy estrecho, ¿no? Es,
sí,
muy, muy vertical. Sus hojas y ramillas recuerdan un poco a las del tejo. Quien conozca el tejo, pues bueno, podría ver esa estructura un poco, ¿no? Aunque son de mucho mayor tamaño. Se podría comparar un poco sus hojas y cómo se disponen a esos peines dobles que tienen una doble púa,
sí,
por cada lado.
Sí.
Bueno, pues un poquito así podríamos tener esa idea, ¿no? Y además de un color verde hierba muy agradable.
Pues déjame quedarte, seguiré preguntando sobre este misterioso árbol, pero decíamos a los oyentes que nos llamaran, dejaran notas de voz. ¿Escuchamos a una?
Perfecto.
Venga, pues Carmen, que nos ha dejado este mensaje al 638-313466.
Buenos días, Eduardo y Ángels. Me gustaría que hablaseis de la corona de espinas, o corona de Cristo, creo que se llama. Me encanta, está conmigo desde hace 8 años y siempre hay flores nuevas, da igual la época del año. La tengo en León, en terraza cubierta que da al sur. Sale del invierno un poco alicaída, pero después se pone preciosa. No la he podado nunca y veo que algunas ramas terminan su vida y cicatrizan solas. De todas formas, no sé si los cuidados que la doy son adecuados, por eso te agradecería que me dieses algunas indicaciones básicas. Muchísimas gracias, un abrazo y gracias por el programa. Chao.
Corona de... Gracias, Carmen. ¿Corona de espinas, ha dicho?
Corona de espinas. Es la euforbia milí. Claro, si tú pones corona
claro,
de espinas...
me sale la corona de espinas.
La de Cristo.
La de Cristo,
no,
sí.
Lo que estamos viendo es esto. Es la corona de espinas. Es una planta maravillosa.
¿Sí?
Es una euforbia. Fíjate, esta es prima hermana de la flor de Pascua. Exactamente el mismo género. La flor de Pascua se llama euforbia pulquérrima,
sí,
y esta es una euforbia milí. Bueno, a mí esta es una favorita mía. De hecho, un hermano mío la cultivó durante muchos años, la trajo de Tenerife, de las Islas Canarias, donde ahí también pues, se propaga mucho y se reproduce mucho, porque es una euforbia suculenta que tiene hojas pues verdaderas, tiene estas hojas además de un verde fresco también muy agradable, y luego forma estos ciatios, que es como se llama la inflorescencia de las euforbias, de colores rojos, anaranjados, amarillentos. Es una auténtica maravilla. Y en sitios un poco cálidos, realmente es que casi casi no para de florecer, ¿no? Nosotros si la cultivamos en un sitio un poquito más frío, es verdad que va a haber una estacionalidad ligada al periodo frío,
sí,
en el que deja de florecer. ¿Qué es lo que hay que hacer con la flor con la corona de espinas? Mucho sol. Es una adoradora del sol. Cuanto más horas, mejor. Un fertilizante que no sea alto en nitrógeno. No podríamos aplicar un fertilizante, por ejemplo, para plantas de hojas verdes. Habría que dar un fertilizante rico más en fósforo y en uh-huh. potasio para que destine mucha de esa nutrición a formar flores. Y luego, agua. Es importante que como buena euforbia suculenta no se encharque el sustrato nunca.
Porque
sino
es
que
una suculenta.
Es una suculenta. Está al nivel
esas
de...
son las que a mí me gustan.
La suculenta porque son muy resistentes.
Claro, claro.
Son una maravilla. Son una auténtica pasada porque de esta planta muchas veces incluso yo las he visto que la gente se olvida de ellas. Hay sitios donde yo las he visto que no las riegan nada. Es verdad que la planta, de nuevo, no está tan bonita como si tú la cuidas.
Pero
un poquito,
sobrevive.
Sobrevive. Y con esta floración tan exhaustiva. Así que yo lo que recomiendo a nuestra querida oyente es que, bueno, pues ella lo está haciendo bien, le está floreciendo. Que no se preocupe si de repente se amputan ramas, porque eso es un proceso natural, ella, de cicatrización. Y que si quiere, puede recortar. Puede hacer un recorte si se ve que, porque a veces se vuelve un poco patilarga. Bueno, pues la puede recortar sin ningún problema. ¿Cuándo? Ahora podría ser un buen momento. Siempre que tú hagas la poda, es verdad que vamos a quitar floración en sitios donde florece durante todo
sí.
el año, pero ahora se podría podar sin ningún problema.
Vale, pues ya nuestra oyente Carmen tiene, aunque le estaba funcionando bien,
sí,
pero bueno,
no
por
tocaría.
Si acaso, exacto, no la toque mucho,
sí.
el abono,
sí.
Y si está es muy patilarga, como tú dices,
una poda.
Una podita.
Que no se asuste si sale ese látex blanquecino, que
ya,
es típico
que
es, de todas las euforbias.
Es, pasa con todas
exacto.
ellas. Seguimos con el pino de Bolemi, descubierto hace poco más de 30 años. Decías al principio, no se conocía nada parecido a este árbol.
No se conocía nada parecido. Pero sí que podríamos decir que lo más cercano a estos árboles son plantas de la familia de las araucarias.
Uh-huh.
La araucaria es una de esas siluetas increíblemente famosas y conocidas por muchas personas, sobre todo en las costas, ¿no? Porque tenemos una de las araucarias que se llama Araucaria heterophylla, que se la puede llamar también como Araucaria excelsa o pino de Norfolk, por estas islas australianas, que tiene unas ramas en pisos.
Sí,
tú
sí.
seguro que las has visto, Ángel,
sí, sí.
porque está mucho en las costas
sí, sí.
de toda España,
de
igual
que
sea Galicia, Asturias, Cádiz, incluso las Islas Baleares. Aparecen estos pinos, entre muchas comillas, porque no son pinos, con unas ramificaciones paralelas al suelo, como si fuera una escalera. Muy altos, muy erguidos. Bueno, pues es una prima hermana de esta Araucaria heterophylla, de este pino de Norfolk. Así que esa sería un poco una similitud. Pero habría que decir de nuevo que lo fascinante del pino de Bolemi pues es que lo más parecido que teníamos a ella eran solamente esos fósiles que se conservaban en gabinetes de naturaleza, en museos de ciencias naturales. Bueno, para hacernos una idea de lo excepcional que fue este hallazgo, sería como, imagínate, sitúate, Ángels, un día vas a hacer un paseo por el campo y de repente atraviesas una colina y llegas a un valle nuevo y desconocido para ti y de repente te encuentras, te tropiezas con un dinosaurio vivo, ¿no?
Pues claro, imagínate. Algo del que solo conocíamos, las huellas de los fósiles.
Exacto, vale. Los esqueletos.
Y de golpe me encuentro un dinosaurio vivo.
O imagínate, un diplodocus comiendo las ramas de un árbol o un pterodáctilo pues volando por ahí, ¿no? ¿Cómo nos quedaríamos?
Pues muerta.
Pues muerta de sorpresa,
y
¿no?
Y de miedo también.
Sí, también, un poco. David Nobel describe de nuevo, mejor que nadie, cómo fue ese momento, ¿no? Fue increíble que algo tan grande como el pino de Bolemi hubiera pasado desapercibido durante tanto tiempo y solo a un par de horas de Sydney. El hecho de que los árboles hayan sobrevivido durante tanto tiempo y se hayan mantenido vivos en un pequeño cañón remoto, protegidos del fuego y de la sequía, es realmente fascinante.
¿Y qué hicieron después? Porque una vez has descubierto el árbol, pensando que solo lo conocías a través de los fósiles, y te encuentras con el árbol vivo, entiendo que la intención es recuperar la especie.
Bueno, exactamente, claro, porque después de este gran descubrimiento, todos los jardines botánicos, para empezar, querían tener un pino de Bolemi, una Bolemia nobilis, claro. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron desde Australia? Pues, afortunadamente, se comprobó que la reproducción de esta especie a través de la semilla, o incluso de esqueje también, pero normalmente más a través de la semilla, es muy, muy, muy fácil, ¿no? Por lo que se distribuyeron y vendieron plantas por todo el mundo. Como consecuencia, se podría decir, sin lugar a dudas, que hay más pinos de Bolemi en los jardines que en las montañas azules de Sydney. Así que, bueno, al menos vemos cómo su genética está de esta manera preservada. En España se podría admirar esta especie en muchísimos jardines botánicos, en el de Madrid, en el de Valencia, en el de Barcelona. Yo lo que recomiendo a los oyentes es que tan solo hay que ir al jardín botánico que se tenga en su ciudad
y preguntar por
si tiene una bolemia, porque es muy probable que haya una.
¿Nos da tiempo de una llamada?
Perfecto.
Venga, pues una llamada más. Ana, desde Tres Cantos.
Hola, buenos días, Eduardo. Lo que te quería preguntar es, por favor, ¿por qué no me florece ni el calanchoe ni el ciclamen que compré? Pues eso, llenos de preciosas flores, y ahora, al año siguiente, no hay manera, están bien, pero no hay manera de que salgan flores. Por si sirve de referencia, los tengo en una terraza que da al sur, en Miraflores de la Sierra. Sé que son plantas de invierno, y que deberían estar floreciendo, pero no es así. Muchas gracias.
Bueno, pues qué curioso. Bueno, lo está haciendo todo muy bien. Calanchoe es el calanchoe, seguramente el calanchoe blosfeldiana, que es un calanchoe de flor que habréis visto miles de veces. Calanchoe blosfeldiana tiene las flores de color rojo, de color amarillo.
¿Se parece al ciclamen?
No, es erecto, tiene la hoja más ancha, o sea, llega a tener un buen tamaño, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo ahora uno en mi terraza que tiene ya casi 30 centímetros y puede llegar a ser un poquito más. Ese calanchoe que estás viendo.
Yo tengo, claro. Es que yo no me sé los nombres de las plantas.
Claro. Bueno, yo a mi sobrina le decía...
Pero esto es una bestia humana.
Eso es una bestia, eso no para de crecer.
Pero es impresionante.
Sí, y florece muy bien. Pero a veces, ¿qué es lo que ocurre con este calanchoe? Si es un calanchoe que tienes recién, pues, trasplantado, muchas veces lo que hace es que primer año muchas veces se vuelve a establecer a ese sitio después de haber florecido profusamente, después de haberlo incorporado desde una floristería, y lo que hace es que se dedica a hacer más hojas y tallos que flor. Entonces puede haber a veces un año de transición. También si se ha incrementado, pues con un abono, se ha mejorado su nutrición con un abono. Entonces, mi intención, yo con ella lo tiene en un sitio perfecto porque es una orientación sur, en Miraflores de la Sierra, o sea, tiene una zona muy bien orientada, además lo tiene en una terraza interior, por lo que he podido entender. La planta va a volver a florecer. Yo lo que sí que le diría con los ciclámenes es que los aproxime más, que los deje más en el exterior incluso. El ciclamen puede aguantar mucho mejor, incluso puede florecer mucho mejor en un exterior.
El calanchoe no. ¿Lo tengo en el exterior?
Sí, porque en zonas, muchas veces, pues de ciudades, en zonas de costa, el exterior le va perfecto, pero en una zona como Miraflores de la Sierra, si hay una baja de temperatura muy grande. Y si hay una helada muy grande, porque estamos en Miraflores de la Sierra, pues como su nombre indica, para los oyentes que no conozcan, pues ahí puede haber heladas y nevadas, bueno, pues que tenga cuidado con esa bajada de temperatura. Lo único que tendría que hacer es esperar a que la planta retome su ciclo de floración normal y habitual, y de nuevo un buen abonado para ver que la planta pues tenga nutrición suficiente para montar tanta flor, porque es una planta muy florífera, y yo el ciclamen lo sacaría fuera.
Fuera y el quilanchoe, el calanchoe nos lo quedamos dentro, sí. Aunque yo lo tenga fuera.
Me gusta mucho lo de quilanchoe.
Claro, es que por eso cuando he visto la, digo yo, esta planta la tengo, lo que pasa que no sé cómo se llama.
Capaña.
La semana que viene más.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.